Este Dios nuestro tomó un paso adicional para llegar a ser un hombre. Y cuando se encarnó, Él fijó tabernáculo en la tierra. Y Él mismo era el tabernáculo. Y después le dijo a los judíos que Él era el templo de Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida del libro de Isaías, veremos una revelación maravillosa en el capítulo 8, acerca de Cristo como la piedra escogida y preciosa para la morada de Dios. En los versículos 7 y 8 del capítulo 2 de Primera de Pedro, se nos revela a Cristo como la piedra que los edificadores desecharon. Esta piedra ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Sin duda, esta piedra es una cita del capítulo 8 de Isaías, la cual nos revela a Cristo no solamente como nuestro Salvador, sino como aquel que está dentro del propósito y el plan de Dios. Y en cuanto a esto, quisiera preguntar lo siguiente. ¿Cómo conocemos a Cristo? ¿Será que lo conocemos como nuestro Salvador? Si es así, ¿alguna vez lo habíamos conocido como la piedra? Pues bien, hallaremos una respuesta a estas interrogantes en este interesante mensaje que hemos titulado Un santuario para los positivos, una trampa y un lazo para los negativos. Maravilloso título, y estamos muy contentos que Guido Olivares está nuevamente con nosotros para comentar este tema tan especial. Bienvenido, Guido.
Es un verdadero gozo regresar al programa. Este mensaje nos traerá una maravillosa revelación acerca de nuestro Cristo precioso.
Hoy nos enfocaremos en Isaías 8 y de manera más específica en el versículo 14, que dice lo siguiente. Entonces, Él se convertirá en santuario, pero a las dos casas de Israel, una piedra contra la cual se golpean, una roca de tropiezo, una trampa y un lazo a los habitantes de Jerusalén. Este capítulo se encuentra en medio de dos grandes capítulos de Isaías, los capítulos 7 y 9, los cuales contienen un hablar profético muy claro respecto a la primera venida de Cristo. Entonces, Guido, ¿no le parece interesante que esta palabra acerca de Cristo como el santuario esté en medio de esta revelación?
Por supuesto. En el capítulo 7 vemos a Cristo como Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Luego, en el capítulo 9, vemos a Cristo como el niño, el hijo, el padre, el Dios fuerte, el maravilloso consejero y el príncipe de paz. Pero justo en medio de estos dos capítulos, que nos revelan tantas riquezas preciosas de Cristo, está el capítulo 8. Y en este capítulo se revela a Cristo como en el santuario. Pues bien, para que podamos aprender a disfrutar a Cristo como el santuario, necesitamos aplicar todas las riquezas que aparecen en los capítulos 7 y 9. El capítulo 8 encaja perfectamente entre esos dos capítulos para introducirnos en la aplicación de todas las riquezas de Cristo.
Bien, con esta palabra como contexto del mensaje, vayamos una vez más a Witness Lee y el Estudio Vida de Isaías. Adelante.
We have come to Isaiah 8.
Hemos llegado a Isaías 8.
Between 7 and 9.
Y jamás podríamos imaginarnos que entre los capítulos 7 y 9 de Isaías, entre la revelación acerca del niño y el hijo, existiera una palabra tan maravillosa donde Isaías nos dice que que el Cristo que Él nos ha revelado es también un santuario para sus creyentes. En primer lugar, me gustaría hablar una palabra acerca del Dios triuno como nuestra morada. En el Antiguo Testamento encontramos en el Salmo 90 que nos dice que nuestro Dios es nuestra morada eterna. Piensen, ¿alguna vez habían considerado que el Dios viviente es nuestra morada? Entonces, si Él es nuestra morada, Él debe tener puertas para poder entrar y ventanas para poder ver. Además, interiormente, Él debe tener algunas sillas y camas para poder sentarnos y poder reposar. Consideren esto. Él es nuestra morada. Y no solo eso, incluso en su interior debe haber alimento y bebida. Supongamos que yo soy un anfitrión y ustedes son mis invitados, y yo los hospedo en mi casa donde no hay comida, no hay bebida, no hay luz, no hay aire. ¿Se quedarían ustedes allí? No, ninguno de ustedes se quedaría allí. Pero Dios es nuestra morada. Esta palabra en el Salmo 90 fue escrita por Moisés. Él dijo que nuestro Dios es nuestra morada en todas las generaciones, o sea, para siempre. El Antiguo Testamento nos muestra que Dios ganó para sí mismo un pueblo, no solamente unas cuantas personas como Isaac, Abraham, Jacob, sino todo un pueblo colectivo, que es Israel. Y Él los condujo al monte Sinaí, y allí les encargó edificar un tabernáculo. Más adelante, cuando entraron en la buena tierra, ellos edificaron el templo para reemplazar el tabernáculo. Ahora, me gustaría preguntarles, ¿ustedes saben qué clase de lugar era ese tabernáculo o ese templo? Díganme, ¿podrían decirme qué clase de lugar era? Si me dicen que era una morada, yo les pregunto, ¿la morada de quién? Sí, sin duda la morada de Dios. El pensamiento central de Dios hacia su pueblo escogido es que los que fueron escogidos por Dios, los que fueron llamados por Dios, los que fueron redimidos por Dios, los que fueron salvos por Dios, los que fueron regenerados y que están siendo transformados a su propia imagen, para ellos Dios es su morada. Dios no es una morada ordinaria, sino un santuario. Y el santuario era la parte más interna del tabernáculo y del templo. Y ese lugar interno debe ser el lugar santísimo.
Alabado sea el Señor por esta palabra que hemos escuchado. En mensajes anteriores, pasamos tiempo hablando acerca de los capítulos 7 y 9, que nos hablan de las dos grandes profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida de Cristo en la carne. Y aunque el capítulo 8 frecuentemente se pasa por alto, la revelación de Cristo como el santuario en este capítulo es igual de importante. Entonces, Guido, ¿qué tal si usted nos explica el significado de que Cristo sea nuestro santuario?
Cristo es nuestro santuario, lo cual significa que Él es nuestra morada y también la morada de Dios. En Juan 1:14 dice que Cristo, la palabra, se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Esto significa que Cristo era la morada, el tabernáculo de Dios en la tierra. Y en ese momento, Dios determinó que todos nosotros pudiésemos disfrutar al propio Dios que mora en Cristo. Puesto que Cristo es la corporificación del Dios triuno, cuando nosotros moramos en Cristo, entonces podemos disfrutar a Dios. Y para que podamos disfrutar todo lo que Dios es, necesitamos permanecer en esta morada, en este santuario. Es decir, necesitamos permanecer en Cristo. Por un lado, la palabra santuario hace referencia a nuestro hogar, Y por otro lado, la morada de Dios es el hogar de Dios. Así que nosotros moramos allí y Dios también mora allí. En cierto sentido, Dios y nosotros somos compañeros de habitación. No existe un lugar que sea más dulce que el hogar. Y este santuario es nuestro hogar todo inclusivo. En cuanto a esto, en Efesios capítulo 3, dice que debemos ser fortalecidos en nuestro hombre interior, es decir, en nuestro espíritu, para que Cristo pueda ser su hogar en nuestros corazones. Por lo tanto, si permanecemos en nuestro espíritu, donde Cristo está como la morada de Dios, entonces Cristo podrá hacer su hogar en nuestros corazones. Es maravilloso comprender que nuestro verdadero hogar es una persona, Cristo mismo. Nuestro hogar es el lugar donde obtenemos descanso, comida, reposo, estamos confortables, tenemos algo para beber y encontramos satisfacción. Así que ciertamente, el asunto de que Cristo sea nuestro santuario es de mucha importancia. Es algo maravilloso saber que no solamente tenemos un hogar físico y material, sino que también tenemos a Cristo como nuestro santuario, nuestro verdadero hogar.
Gracias, Guido. Tengo que dar un fuerte amén a esta palabra. Nuestro verdadero hogar no es una morada desocupada, sino que allí encontramos todas las provisiones que necesitamos para vivir. Cristo es nuestro santuario, lo cual significa que dentro de Él encontramos todas las riquezas que necesitamos: nuestro descanso, nuestra satisfacción, nuestro vestido, nuestra bebida y nuestro alimento. Sin duda, esto es una visión excelente de Cristo como nuestra morada. ¿No es así?
Claro que sí. Cuando vemos a Cristo como nuestro santuario, eso significa que Él es todo lo que necesitamos. Siempre que viajamos, extrañamos nuestro hogar y estamos felices de regresar. Por eso, cada vez que nos ausentamos de Cristo, siempre estamos felices cuando regresamos a Él. Debido a que Cristo satisface todas nuestras necesidades, nosotros necesitamos pasar por un tiempo personal íntimo, dulce y afectivo con nuestro amado Señor, quien es nuestro verdadero hogar. Y al hacer esto, podremos disfrutar todas las inescrutables riquezas de Cristo. En Efesios 2:22, leemos lo siguiente: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Sin duda alguna, Cristo satisface todas nuestras necesidades como nuestro dulce hogar. ¡Qué Cristo tan maravilloso tenemos como nuestro santuario!
¡Gloria al Señor! Bien, regresemos con Witness Lee y el Estudio Vida de Isaías. Adelante.
Where should we be all the time?
¿Dónde debemos permanecer todo el tiempo?
Where should we live?
¿Dónde debemos vivir?
Where should we stay? Where should we dwell?
¿Dónde debemos quedarnos y morar? Este Dios nuestro tomó un paso adicional para llegar a ser un hombre. Y cuando se encarnó, Él fijó tabernáculo en la tierra. Y Él mismo era el tabernáculo. Y después le dijo a los judíos que Él era el templo de Dios. En Juan 1, Él era el tabernáculo de Dios. Y en Juan 2, el siguiente capítulo, Él es el templo de Dios. Con razón Isaías podía decir esto. 700 años antes de la encarnación de Cristo, Isaías profetizó que este que vendría sería el santuario del pueblo escogido de Dios, para que todos ellos vivieran con Dios, tomando a Dios como su compañero de cuarto. Puedo testificarles que cuando paso tiempo con el Señor,
consider him as my roommate,
y lo considero como mi compañero de cuarto,
I tell you, I have light.
Inmediatamente tengo luz,
air, water.
Tengo aire, agua,
I have a food. I have everything.
Tengo todo.
God, our God, becomes our dwelling place.
Y Dios, nuestro Dios, llega a ser nuestra morada.
On this earth, nowhere is so good as our home.
Sencillamente no existe en la tierra mejor lugar que nuestro hogar.
Home, home, sweet home.
Hogar, hogar, dulce hogar.
And our home today is home.
Actualmente, ¿quién es nuestro hogar?
Hallelujah, it's God.
Dios es nuestro hogar. En el Nuevo Testamento, finalmente vemos que nosotros llegamos a formar parte de este santuario. Y en las epístolas se nos dice que somos el templo de Dios. Y somos su templo, un solo templo con Cristo. Cristo como la cabeza y nosotros como los miembros de su cuerpo. Él es todo. Y finalmente, este todo se consumará ¿en qué? En la Nueva Jerusalén, que es el tabernáculo agrandado y extendido de Dios. Esta Nueva Jerusalén llegará a ser una morada mutua. Dios mora en nosotros y nosotros moramos en Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! De esta manera Él llega a ser nuestro sol, nuestro aire, nuestra agua, nuestro alimento, nuestro todo. ¿Y entonces qué? Que nosotros también llegaremos a ser su alimento, su bebida, su descanso. Entonces Él podrá decirle a Satanás, mira, mis compañeros de cuarto. Tengo muchos compañeros de cuarto. Pero el mejor es Cristo, y este Cristo es nuestro santuario.
Guido, qué segmento tan excelente hemos escuchado. Gloria al Señor. Al inicio vimos que Cristo es el santuario, y después que nosotros llegamos a ser el santuario de Dios, su morada. Y ahora hemos escuchado que Dios también llega a ser nuestra morada. Adicionalmente, Winnesley extrapoló esto y dijo que Dios y nosotros somos compañeros en una misma morada. Creo que esta es una manera encantadora de expresar algo que es muy profundo, ¿verdad?
Sí, es cierto. Al ver esto, nos damos cuenta que la única manera de poder disfrutar a Dios de una manera maravillosa es viviendo en Él y tomándole como nuestra morada y como nuestro compañero de habitación, de manera íntima. Cristo no solo es nuestra morada, sino que Él también mora allí. Por lo tanto, estamos juntos. Cristo, como nuestro compañero de habitación, está unido y mezclado con nosotros. Nosotros vivimos en Él y Él vive en nosotros. Esta es la santa intimidad más elevada del universo. ¡Oh, cuánto amamos este compañero de habitación! Me encanta un himno escrito por el hermano Lee que dice, tú el Espíritu eres, querido y cerca a mí. ¡Cuánto disfruto que estás tan disponible a mí! Cristo está muy cerca de nosotros porque es nuestro compañero de habitación y es nuestra vida. Este compañero es totalmente uno con nosotros y ha llegado a ser nuestra vida. En 2 Timoteo 4:22 dice así, el Señor esté con tu espíritu. Por eso necesitamos ser aquellos que ejercitamos nuestro espíritu al decir, oh Señor Jesús, gracias por ser tan querido y estar tan cerca a mí. Señor Jesús, te amo. De esta manera podremos disfrutar a Dios como nuestra morada y como nuestro compañero de habitación. Si tenemos muchos tiempos de intimidad con el Señor, eso permitirá que Él con todas sus riquezas inescrutables sea aplicado a nosotros. De lo contrario, solo tendremos doctrinas y eso no es lo que deseamos. Nosotros queremos disfrutar a Cristo como nuestra vida.
Amén, Guido. En Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, lo cual significa que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. Aquí la palabra nos anima a permanecer en este santuario y con este compañero de habitación de manera íntima. También Juan 14:23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Esto indica que el deseo de Dios es que tengamos este vivir íntimo con él. Hay un versículo en Apocalipsis 3 que con frecuencia se saca de contexto para predicar el Evangelio. Se trata del versículo que dice que el Señor está tocando la puerta de nuestro corazón. Pues bien, esto también se aplica a lo que estamos hablando, porque Cristo es nuestro compañero de habitación que está tocando y esperando que le abramos la puerta. Bien, vayamos al segmento final para escuchar una palabra de conclusión a este mensaje. Adelante.
Isaiah is very honest, very faithful.
Isaías fue muy honesto, muy fiel.
He told us the good things.
Al mostrarnos tantas cosas buenas
that makes us all the time happy.
Que nos hacen felices todo el tiempo.
He also told us.
Pero también nos mostró las cosas negativas. Cristo es tan bueno para los positivos, pero también es algo más para los que son negativos. Parece que para los positivos, Él es solamente una cosa, un santuario. De hecho, el santuario es algo muy inclusivo, porque implica el sol, el aire, el agua, el alimento, etc. Pero para los negativos es otra cosa. En primer lugar, Él es la piedra. Pero aquí la piedra no es una piedra para tirarla a alguien, sino es una piedra contra la cual se golpean. Y esto fue exactamente lo que le sucedió a los fariseos, a los judíos, a los líderes, quienes se golpearon contra Cristo como la piedra. En segundo lugar, es una roca de tropiezo. ¿Saben ustedes cuántas personas negativas han tropezado con Cristo a lo largo de los últimos 20 siglos? Hay muchas cosas de Cristo que hacen que miles y miles y miles de personas tropiecen. Los oficiales altos, los reyes, estos y los otros, y la mayoría de las personas que tienen una posición social elevada, no se interesan por Cristo. Entonces, ¿quiénes se interesan por Cristo? Los humildes, los menospreciados. El hermano Nee nos dijo una vez que respetar a las personas que tienen una posición elevada es una vergüenza. Y durante lo que yo sé, durante los muchos años que estuve con él, él jamás aceptó las invitaciones de las personas adineradas, no. Así que ahora Cristo es una roca de tropiezo. Y no solo eso, sino que además es una trampa y un lazo. ¿Por qué? Porque entre los que son negativos, algunos son como animales, como bestias. Quizás algunos son como halcones que se pueden atrapar con un lazo, mientras que otros son como leones. No se puede enlazar a un león, es necesario atraparlo con una trampa. Pero tampoco podemos agarrar a un halcón con trampas, así que tenemos que ser sabios. Todo aquel que piensa que es más inteligente o más sabio que Jesús siempre terminará padeciendo sufrimientos. Jesús es una roca con la que todos los negativos terminan golpeándose. Él es una roca para que, si usted es ciego y no le importa Cristo, es para que entonces usted tropiece. Y Él también es una trampa y un lazo, entonces usted será atrapado. ¿Puede alguien escaparse de Cristo?
No, nadie puede escapar de Cristo. Alabado sea el Señor. Hace un tiempo presentamos un mensaje donde hablamos acerca de Cristo como la piedra. Allí dijimos que finalmente todas las personas experimentarán a Cristo como la piedra, ya sea como la piedra para edificar la casa de Dios, como la piedra de tropiezo para los religiosos o como la roca contra la cual se golpean los incrédulos. Sin duda, Guido, esta es la misma revelación que se presenta en este versículo de Isaías, ¿verdad?
Claro que sí, Víctor. Cristo es una piedra preciosa para los que son positivos. Y en cuanto a esto, el apóstol Pedro dice que para nosotros lo que creemos, Cristo es la preciosidad de Dios. En 1 Pedro 2:4 dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Para nosotros los que creemos, esta piedra no es áspera, no golpea, ni tampoco nos hace tropezar. En lugar de ello, es una piedra dulce, respirable, bebible, tomable y que nos alimenta. Y entre más nos acerquemos a esta piedra preciosa, más seremos edificados como casa espiritual y llegaremos a ser piedras vivas. No obstante, para aquellos que son negativos, Cristo es una piedra de tropiezo y una roca contra la cual se golpea. Ciertamente hay muchas cosas acerca de Cristo que hacen que la gente negativa tropiece con Él.
Es verdad, Guido. Sin embargo, nosotros queremos ser de aquellos que somos contados entre los positivos en nuestra relación con Cristo. Nosotros queremos morar en Cristo y disfrutarle a Él como nuestra morada, incluso como nuestro lugar santísimo. Agradecemos al Señor por darnos esta palabra tan oportuna y tan llena de revelación y luz. Y a usted, Guido, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
He disfrutado mucho participar en este mensaje.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Dick Taylor, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.